Radio Sonora presenta De Letras Corazón. Iniciamos.
Momentos. Hurgamos como una condición humana, inherente. Abrir los ojos implica encontrar el mundo en sus diversas facetas, la hostilidad, la benevolencia. Existe el asombro de la imagen aparentemente perenne, de ese árbol viejo, de ese tono dispuesto del cielo, con múltiples y constantes matices. Existen también esas múltiples imágenes que nos agrietan el interior, la oscuridad de un pensamiento que dormita en medio del pecho durante toda la noche. Al despertar, solo deseamos saber qué ya pasó. Empero, esa imagen queda en un resquicio de nuestras emociones. Anda allí, como escarbando más, sin compasión. Y no podemos dosificar su comportamiento hasta el instante mismo en que hacemos de ese pensamiento un vehículo hacia la expresión. Carmen Ávila no es ajena a estos preceptos y situaciones. Por eso, apreciación personal, anda los días con el pincel y los colores como su elemento más primordial para decir lo que la vida y su paso por ella le significa. Anda la vida. Y en sus días la exploración se diversifica. De pronto el paisaje se manifiesta en el lienzo y la textura no hace otra cosa que sugerir nostalgias. El apunte es un ir y venir, porque la inquietud del universo no cabe en una sola técnica, porque el deseo de decir ordena incluso la vuelta a la hoja del confort. Jamás será faena dócil este camino de crear. Pero Carmen, consciente o no, se sumerge en su espiral interior y fluye hacia esos movimientos de la memoria. La desazón en un paso de baile, la expectación febril ante el efecto de contemplar y seguir, para luego ingresar al Averno, paraíso que edifica en ese rincón íntimo de su taller. Es aquí donde la artista plástica se reivindica consigo misma, y es la desolación de un pájaro quien convoca a la alegría. Soy Carlos Sánchez.
Y bien, ya estamos en De Letras Corazón. Está Carlos Sánchez aquí acompañándonos. Yo soy Silvia Manríquez. Y Carlos, platícanos sobre lo que acabamos de escuchar, con lo que iniciamos esta emisión de Letras Corazón.
Es un texto de Sala sobre momentos, esta propuesta pictórica de Carmen Ávila, quien nos acompaña en este momento. Y es un texto que está acompañando esta exposición que está exhibiéndose en Galería Bicentenario. Es una exposición que se coordinó desde el Instituto Municipal de Cultura y Arte. Es una exposición muy diversa, como pudieron escuchar ya, lo que es esta, digamos que manera de sinopsis, ¿no?
Sí.
De reseña, de conclusión sobre lo que la pintora Carmen Ávila propone. Esto es lo que escuchó usted, Apreciable pues, Radio Escucha, como un intro para que se vaya dando una idea de lo que vamos a estar, o sobre lo que vamos a estar conversando en esta emisión de Letras Corazón.
Precisamente con Carmen Ávila, que ya está aquí en el estudio de grabación, les platicamos que hemos grabado esta emisión previamente, hace unos cuantos días, pero bueno, para estar con ustedes igual que siempre, cada semana, cada martes a las 5 de la tarde. Y bien, pues las letras, siendo un signo, un símbolo, nos llenan los sentidos con sensaciones por la vista, lo mismo que la pintura. ¿Está de acuerdo, Carmen?
Estoy completamente de acuerdo. Lo que entra por la vista te emociona, te despierta sentimientos que muchas veces los tienes guardados, pero salen y afloran con la letra, con la música, con el arte en pintura.
Sí. El conocimiento, la sensibilidad, ¿no? Qué interesante cuando escuchas hablar a alguien con conocimiento de causa, ¿no? Como es el caso de Carmen Ávila, con esa seguridad y cómo la mirada también. Y como la gesticulación tiene mucho que ver para con esa seguridad, porque eso también te transmite, ¿no? Te proyecta el conocimiento. Agradezco enormemente tu presencia, Carmen, tu disposición, la disposición de tu tiempo para que nos acompañes en esta entrega de Letras Corazón. Hace un par de semanas se llevó a cabo la inauguración de Momentos. Y yo quisiera preguntarte, de así como inicio para ya entrar en esta conversación, Carmen, quisiera que nos contara, más que preguntarte, más que nos respondieras sobre tu primer encuentro con la pintura. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue?
Muy buen recuerdo. Mi primer encuentro fue en la niñez. A mí me gustaba mucho dibujar, pintar, pero realmente era pues, como niño en la escuela. Ya de joven tuve la oportunidad de entrar a estudiar ya formalmente al Instituto Potosino de Bellas Artes en San Luis Potosí. Y pues sí, era algo que yo tenía ahí muy guardadito y lo disfruté mucho. Desafortunadamente, en ese tiempo, pues me casé, me mudé de ciudad, o sea, me vine para acá, se quedó suspendido. Pero yo creo que lo que uno desea o anhela desde pequeño, tarde o temprano lo cumples, lo logras y lo disfrutas más por ese tiempo de espera que estuve ahí guardada.
O sea, tú realizas un periplo en tu vida personal, en tu vida profesional, pero que durante el ejercicio, el recorrido de este periplo, con el matrimonio, la maternidad, el magisterio, tenías, digamos, como que no había mucha actividad en tu ejercicio plástico.
No, realmente fue una pausa total de pinceles, de pinturas. Me ocupaba en otras cosas manuales porque siempre he tenido la habilidad manual. Para adornos de la casa, que macramé, que migajón, ese tipo de cosas. Pero realmente la pintura no. Ya hasta que dejé de trabajar, que me pensioné, mis hijas ya estaban en carrera, ya habían terminado dos de ellas la carrera, entonces fue que tomé ya la decisión, cuando dejé de trabajar, de entrar a estudiar a la universidad. Y ya de ahí no lo he dejado. He estado muy constante, con lapsos pequeños de ausencias por motivos familiares, pero ahí estoy.
Y se da este reencuentro.
Este reencuentro, así es.
¿Cómo es la ejecución de la exploración de la diversidad de técnicas? Porque vemos en tu propuesta plástica una diversidad de técnicas. ¿Cómo es que vas explorando estas técnicas?
Pues más que nada por curiosidad. Yo inicié en talleres libres. Se abrió el diplomado en artes en la universidad, lo tomé. Fui de la primera generación. Y ya de ahí me aboqué a la pintura porque me gusta mucho pintar. Entonces la manera de pintar, ya vi que yo era más libre que el resto de los alumnos de mi grupo. Me atreví a hacer cosas que no se habían hecho. Yo creo que la curiosidad y las ganas de explorar y ver qué más puedes hacer, ¿no? Como retos pequeños. Ya después de la pintura entré al taller de grabado y me pasó lo mismo. No me encajoné lo de siempre. Entonces quise buscar alternativas que me permitieran hacer cosas pues diferentes, entre comillas, pero que no se hacían mucho. Y de ahí ha sido esa búsqueda, pues, de explorar, de experimentar, a ver qué sale. Y son los resultados, pues sí, que esperaba y que me han gustado mucho.
Y es que lo que nos platica Carlos, que hacía mientras estaba en este lapso de su vida, no lo sabía usted, pero estaba a la espera de reencontrarse con la pintura, o quizás sí lo estaba consciente, tiene que ver también con estas sensaciones que yo mencionaba al principio. Todo tenía que ver con la creatividad, con sentirlo, con, no sé, llevarlo, lo que tenemos adentro, hacia afuera. Porque todo lo que nos mencionó que hacía mientras, como el macramé y todo eso, tiene que ver con eso también, hasta que, bueno, se reencuentra con la pintura y ya tiene esa oportunidad de vertir en ella todo lo que había estado viviendo, aunque no lo podamos observar todo ahí, ¿verdad? Uh-huh. De eso se alimentan los pintores y las pintoras, Carmen, de la sí, vida misma, de lo que han vivido.
Definitivamente. Yo creo que la pintura es la vivencia de cada persona que ha ido acumulando y que muchas veces no sale a flote. Entonces, a través del color, de los pinceles, y, pues en todas las artes pasa esto, ¿no? Va aflorando y va dándose a conocer. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo.
¿Cómo es la elección de los temas que propones?
La elección de los temas. En este caso, se intituló Momentos porque fueron, la exposición consta de dos partes. Los momentos en que inicié el grabado y ya cómo fue evolucionando en mi la técnica y el conocimiento y la exploración. Entonces, mis grabados, la propuesta que estoy poniendo ahorita, son esos, son momentos que he tenido en determinado lapso de año.
Hay rutinas que te puedes establecer de manera paralela durante el ejercicio, porque tienes mucho tiempo para ti, Carmen, tienes mucho tiempo para la creación. Durante el ejercicio artístico, en esas pausas, ¿qué es lo que te gusta hacer que no sea pintar?
Me gusta mucho el ejercicio. Me ejercito diariamente. Me gusta mucho escuchar música. Cocinar, como comentábamos anteriormente. Y pues disfrutar a la familia, a las amigas, con pláticas. Me gusta mucho disfrutar la compañía de la gente.
Y en este periodo que hemos vivido todos, ¿ha habido sensaciones nuevas que fomenten la creatividad?
En esos momentos yo creo que lo viví bien. No hubo depresiones, no hubo enojos. Dediqué mucho tiempo al ejercicio en mi casa. Entonces eso me ayudó a tener el ánimo alto, me ayudó a sentirme bien, a ser positiva, porque me he planteado siempre que las cosas suceden por algo, pero si te enganchas en lo que no te conviene o en lo malo, entre comillas, pues lo ves de una manera diferente a como realmente es. Trato de ver la vida positivamente, trato de buscarle que lo que pasa, pasa por algo. Y si nuestra actitud es positiva, va a pasar bien y lo vamos a asimilar bien.
Bien. ¿Te parece, Carlos, si vamos a una pausa?
Vamos a la pausa y regresamos para continuar conversando con Carmen Ávila en esta charla tan interesante respecto de su propuesta pictórica.
Es de Letras Corazón, Carlos Sánchez, Silvia Manríquez. Estamos platicando con la artista, la pintora Carmen Ávila. Del otro lado del cristal no les había platicado, pero en esta ocasión está Fanti Mendívil. Vamos a la pausa, en un momento regresamos.
Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Teléfonos 662-212-6655 desde cualquier parte de México. Para mensajes de texto y WhatsApp, 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso, es de Letras Corazón, Carlos Sánchez, Silvia Manríquez, estamos plateando con Carmen Ávila.
Crear no es barato, Carmen, pero sí es satisfactorio. ¿Qué satisfacción te da el hecho de pintar, el ejercicio de la pintura?
Pues no es tan barato, porque se involucran muchos materiales. Inviertes mucho tiempo, no precisamente el tiempo de estar pintando en el lienzo, sino el tiempo de pensar, de crear, qué vas a plasmar, cómo quieres que quede o hacia dónde va la idea. Ahí se invierte mucho tiempo. Y la satisfacción es al terminar o ver cómo va avanzando el trabajo, el resultado. Esa es la satisfacción, el resultado de lo que estás haciendo, que realmente se ajusta a lo que quieres. Para mí eso es la mayor satisfacción, de ver que el trabajo que yo pensé y creé, no en el momento, sino muchos días antes, se logra.
La luz, la iluminación que existe en nuestra ciudad, en Hermosillo, somos desiertos, el paisaje, ¿de qué manera influye en tu trabajo?
Fíjate que yo cuando inicié, a mí me llamaba mucho la atención los colores, los atardeceres de Sonora. Desde que inicié me gustó mucho el paisaje. Entonces en el aula nos ponían a hacer bodegones o a hacer figuras geométricas. Y yo me salía del huacal y me ponía a hacer paisajes. Y siempre me llamó mucho la atención los colores de Sonora, que son preciosos. A mí me encanta. De mis primeras obras, la mayoría son de paisajes de Sonora que yo viví, que yo vi. Yo no soy de las que copio una imagen de una revista, nada. Simplemente cuando voy en carretera o algo, me extasían los atardeceres y se me quedan. Entonces ya voy yo sacando las ideas para pintar.
Bien. ¿Y cómo fue el encuentro entre esa luz distinta de San Luis Potosí a la luz de Sonora?
Pues sí fue muy radical. San Luis es muy bonito, culturalmente hablando, superior a Sonora en aquel tiempo. Yo tenía ya mucha libertad de salir a exposiciones, a conciertos, a mucha actividad cultural. Llego aquí y me topé con que no había. Estamos hablando de los años 70. Y apenas iniciaba a darse aquí la Casa de la Cultura. No sabía cuando llegué que había talleres en la universidad, sino desde entonces hubiera entrado. Entonces sí noté ese cambio, pero yo agradecí porque fue un tiempo que yo me alejé del arte, básicamente por la maternidad, por compromisos familiares. Ahora yo lo veo que está en auge. Bueno, ahora tiene mucho que dar. Hay muchos artistas buenísimos aquí, muchos jóvenes creadores. Creo que ya está a la par de muchas ciudades del centro, que es donde mayormente se da la cultura más, se difunde más la cultura.
Y usted misma en esta ola.
Así es.
Representando a la pintura sonorense.
Uh-huh. Ya soy de aquí.
Por fortuna. Carmen, ¿qué tipo de técnicas manejas?
Bueno, manejo básicamente la mayoría. Acrílico, óleo, encausto, temple, en pintura. Acá en grabado, pues trabajo los grabados en acrílico, linóleo, neolite. Empecé a estudiar el agua fuerte y agua tinta, que estoy iniciando en eso. Pues básicamente la pintura en general manejo muchas técnicas, ¿no? He hecho chapopote también. Es muy diversa.
¿Y entonces pues, te mueves igual o tienes alguna preferencia por alguna técnica?
Me gustan todas. La acuarela la he trabajado poco y quiero explorarla más porque me gusta mucho. Pero el óleo y acrílico, sí, con mucha soltura.
Respecto de tu obra y tu propuesta, yo tengo mucha percepción y conclusión sobre lo que me transmite. Pero tú, en el momento de la conclusión de alguna obra o de un conjunto de obra, ¿tienes algún ejercicio de análisis, de introspección? ¿Qué te dice a ti tu trabajo?
Pues tanto como análisis, no. Simplemente la satisfacción de haber concluido algo que pensé, que lo ejecuté y que se realizó.
Me parece que la paleta de colores, ¿no?, que utilizas, de alguna manera a mí me llevan a un contraste, a una disimilitud. De pronto voy por los caminos de la nostalgia, pero luego voy también por los caminos de la calidez. Y en esa calidez también contiene cierta euforia por el tipo de colores tan, tan hermosos, maravillosos, ¿no? ¿A ti qué te dice tu propia pintura?
Fíjate que muy curioso me pasó. Yo desde que empecé siempre fui de colores cálidos, siempre. Eso era mi distinción, ¿no? De los demás, que mis colores cálidos, muy bien los matices y todo. Y ahora esta última empecé con colores fríos. Yo creo que es una evolución también del artista, según cómo vas evolucionando en la conciencia, no sé, místicamente también, se está dando ese cambio. Y eso me llamó la atención porque fue sin querer, sin planearlo, sin pensarlo. Simplemente empecé a tomar azules, violetas y todo. Creo que salió buen resultado.
Hay una desolación implícita en tu trabajo también. Una desolación implícita en tu trabajo también. No sé si lo has ubicado. seguramente, ¿no? Pues tú eres la que propone, la que crea. Por ejemplo, hablemos de A la Deriva. Desde el título, desde los colores, desde ese bote, como dijo mi hijo el Manu, cuando vio la obra, me dijo, papá, está un bote en A la Deriva. ¿Habrá una proyección inconsciente también de lo que ronda en tu interior?
Sí, puede ser. Simplemente A la Deriva. Tomando en cuenta que yo me vine joven, sin familia aquí, sin amigos, creo que algunas de mis obras reflejan pues ese estado de ánimo que me invadió en algunas ocasiones, la soledad, el sentirme pues lejos de mis seres queridos también. Creo que algunas obras de esta exposición traen ese tipo de nostalgia por las ausencias que viví.
Pues muy sí, ad hoc el tema, ¿no? Muy ad hoc el tema.
Sí, por, sí.
Las ausencias.
Aparte claro. Con esta crisis que pasamos de pandemia, mucha gente se identificó con algunas obras por lo mismo que pasaron, ¿no?
Claro. Que final de cuentas uno también lee, concluye y se proyecta a partir del estado de ánimo que tengas, el contexto en el que estés viviendo. ¿Cómo te fue en la inauguración, Carmen?
Me gustó mucho, fue muy emotiva desde mi punto de vista. No hubo mucha gente por la situación en la que estamos, pero la gente que fue muy cariñosa conmigo, que sé que aprecia el arte y que aprecia sobre todo el esfuerzo que yo hago. Y muy agradecida tanto para ti, Carlos, que participaste con la hoja de sala, como con el Instituto Municipal de Cultura y Arte, que me apoyaron. Son unas satisfacciones grandes porque aparte de como persona, como pintora, proyectas, creo que es un ejemplo para las generaciones de jóvenes de que saben o que vean que nunca es tarde para hacer realidad lo que realmente te gusta.
Carmen, ¿dónde crea? ¿Dónde está su estudio? ¿En su casa?
En mi casa, en tu casa. Ahí tienen su casa, ahí tengo un espacio en la planta alta. Y...
invitemos la próxima vez a Silvia.
Sí.
Porque yo ya he tenido
privilegio de estar ahí, si nos permite. Sí, claro, ¿verdad?
Claro que sí.
Y hace muy buen café. Y muy ricos tamales
rico.
También.
Sí. Y ya le compartimos todo a nuestros amigos de Letras Corazón. Antes de que se nos acabe el tiempo, escuchamos un pedacito de Happy Together con las tortugas, la Turtles. Es una selección de Carmen Ávila y pues, que nos diga algo sobre esa canción porque usted la seleccionó para compartir con la gente que nos está acompañando.
Es una canción que me llena mucho de ánimo y cuando la escucho me invade la alegría y la actividad y la acción y creo que es muy optimista para el que la escucha, que te levante el ánimo y ser feliz sin estar pensando en lo que pasó, va a pasar o X. Vivir. Yo creo que uno busca su felicidad.
Uh-huh. Carmen, ¿dónde la pueden encontrar? ¿En Facebook, en Twitter, en alguna red social?
En Facebook estoy como Carmen Ávila, en Instagram igual. Twitter no tengo.
Los horarios de la exposición.
Sí. Los horarios de la exposición está abierta toda la semana de 10 a 3, de 4 a 7. La puerta principal está cerrada, hay que avisarle al guardia, él abre para que vayan a ver.
Galería Bicentenario.
Sí, los sábados de 4 a 7.
Muy bien, Galería Bicentenario.
Sí, y permanece hasta el 26.
Ok, hasta el 26, bueno, pues hay un buen colchón todavía, ¿no?
26 de febrero.
De febrero. Sí.
Rápido, si tiene visita de Hermosillo, prográmelo para la próxima semana, ¿no? Y visita esta exposición, no tiene costo apreciar el arte.
Si le gusta algún cuadro, pues ahí puede contactar en Facebook.
Y si gustan, pueden contactar cita, ya sea hablando a Inca, con su servidora, mi teléfono 6623006091, o a través de Facebook o WhatsApp, para hacer visita guiada, porque no está abierta totalmente al público.
Ay, pues qué mejor, ¿verdad?
Sí, precisamente para cuidar a las personas que van.
Pues los minutos se nos fueron muy rápido.
Te agradecemos.
Al contrario, gracias a ustedes. Y pues ya saben, cuando gusten, en mi estudio, tienen su casa.
Gracias, gracias. Es Carmen Ávila. Y aquí seguimos, Carlos Sánchez y una servidora. No se vayan.
Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Teléfonos 662-212-6655 desde cualquier parte de México. Para mensajes de texto y WhatsApp, 6628-472364. De Letras Corazón. de Letras Corazón. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso, Carlos Sánchez, Silvia Manríquez y un invitado muy especial, Carlos. Ahora sí que a larga distancia.
Así es, desde San Luis Río Colorado y a través de una llamada telefónica tenemos el privilegio de la compañía de Edgar Contreras, quien, bueno, además cada vez que ocurre el nacimiento de un nuevo libro, una publicación, yo siento que el mundo debe estar de fiesta, ¿no? Porque, bueno, hay esta propuesta, esta herencia, este legado que permanecerá. Y hoy Edgar Contreras nos ha enviado su legado, que lleva por título, a manera de libro, Los Otros Días, publicado bajo la editorial Letras del Norte. Y es un libro cuyo género corresponde a el cuento. Y que yo diría, me atrevería, que ya el cuento no como un género totalmente puro, sino también ya con un híbrido, porque tiene muchos apuntes de una exploración sobre la prosa poética, una exploración sobre la crónica y una exploración sobre ese territorio que es el desierto del norte ya en la frontera para con los Estados Unidos. Te agradezco mucho, Edgar, te agradecemos mucho, Edgar, que hayas aceptado esta invitación para que converses con nosotros sobre Los Otros Días.
No, al contrario, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Silvia. Un honor y un placer estar aquí y platicar con ustedes.
Platícanos de Los Otros Días. ¿Cuánto tiempo tiene el primer texto?
Pues mira, es una selección de cuentos que he ido trabajando durante bastante tiempo, ¿no? Algunos sí son de hace bastantes años, cuando empezaba incluso a intentar escribir, y que fueron incluso modificados, ¿no? El primer cuento se titula Requiem por la Muerte, y ese libro, ese texto, yo lo concebí desde hace 15, 16 años, cuando conocí a una persona muy similar a esta, ¿no? Al personaje principal del cuento, al Ñero, y lo estuve trabajando, incluso escribí un primer cuento que después con el tiempo lo encontré que no me satisfacía, no transmitía lo que yo quería transmitir. y lo fui modificando hasta que quedó como yo lo quería, pues, ¿no? Y es el que está ahorita en el cuento. Y así me pasó con distintos, ¿no? Son historias que vengo masticando, digamos, ¿no? Dentro de mi cabeza, hasta que encontré la forma de sacarlas, ¿no? Te platico rápido otro de los cuentos que está por ahí, que se llama También nos cuida. Surge de algo que me contó un chavo hace muchísimo más tiempo, ¿no? Tal vez unos 20 años, en una cárcel allá en la Ciudad de México. Él me platicaba su historia. Me quedó muy grabado, ¿no? Lo que me contó. Y nunca había encontrado la forma de sacarlo, de contarlo. Hasta que un día de repente, pues así me surgió la idea de ponerlo en un cuento y con esas características. Y pues también ahí lo van a encontrar, ¿no? Ahí lo van a encontrar dentro del libro.
Un cuento donde permea la violencia, ¿no? Por demás desgarrado.
Sí, sí, sí. Pues la verdad es que dentro de todo el libro hay un ambiente violento, ¿no? Creo que, pues de repente se nos critica mucho a las generaciones, no quiero decir nuevas, porque no soy tan nuevo, ¿no? Ni estoy tan nuevo, de hablar mucho de la violencia, pues, ¿no? Pero creo que es algo que nos ha tocado y que nos ha marcado y que lo vemos todos los días. Y a mí me interesaba abordar el tema de la violencia, pero no del lado de los narcos o de la persona que comete la violencia o de la corrupción y este tipo de cosas, sino del lado de quienes padecen la violencia, ¿no? Me intrigaba mucho saber, bueno, ¿qué pasa con los hijos de los ejecutados, ¿no? ¿Qué pasa con las esposas de los desaparecidos? ¿Qué pasa con la familia de los periodistas que asesinan? ¿Cómo la viven sus hijos? ¿Cómo sufren los días posteriores y los años posteriores a que esto sucede, ¿no? Esa era la cara de la violencia que me interesaba retratar.
Historias, si quieren, Carlos, Edgar, que se viven en todo el país, pero que al vivir en la frontera tienen un sentido distinto, porque ahí de per se ya está el conflicto de vivir en una línea.
Sí, claro, eso en sí ya representa, incluso en este lado, ¿no? En esta parte, en San Luis Río Colorado, ya representa un poco de rechazo, ¿no? Porque nos topamos todos los días con la línea, nos topamos todos los días y además con actitudes, como de repente ver que le ponen un cerco de púas a la línea para que ni siquiera te atrevas a acercarte, ¿no? Nos topamos con la hostilidad de los policías, nos topamos además con la violencia que no siempre viene del otro, ¿no? Era otra parte que me interesaba. En el primer texto, en el cuento donde aparece el Ñero, me interesaba que funcionara como hasta una especie de espejo, ¿no? En el que ese rechazo que siente el Ñero, que ese desprecio, esos malos tratos de los que padece, que de repente nos viéramos reflejados, ¿no? Y que preguntáramos, bueno, pues yo he visto personas así en la calle, he subido el vidrio, les he dicho cosas tal vez, pero nunca me he puesto a pensar que también tienen familia, ¿no? O también tuvieron familia, o también tuvieron y tienen una historia, ¿no? Y también tienen raíces que dejaron por múltiples cosas.
Se ha escrito mucho sobre la frontera, Edgar, y sobre el desierto. Los otros días no es excepción, con la salvedad de que no es un libro forzado, no es un libro que quieras tú ir, digamos, como meterlo a chaleco, pues, como una pose, como una modernidad, porque aquí los personajes que confluyen son de carne y hueso. Y algo también, Edgar, que me llama mucho la atención en tus textos, es el juego del lenguaje, es el arrojo, es la experiencia, es la búsqueda, y algo que yo felicito, ¿no? No es el texto con el lineamiento del cartabón de principio a fin. Hay un riesgo y eso es plausible, Edgar. Y lo otro que también me parece muy, muy encomiable, celebrable, es la existencia de esta crítica que subyace, esta crítica para quienes ejercen la violencia, este desprecio por la vida, ¿no? Esta crueldad para con el prójimo, con un poder fatuo. Y estoy hablando, obviamente, del cuento Bajo el Desierto, este cuento también logrado que también me parece tan cinematográfico, Edgar. Háblanos un poco respecto de ese texto.
Sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la lectura. Empezar hablando de lo que decías del lenguaje y del desierto, ¿no? Yo vengo de la Ciudad de México, ¿no? Yo vengo del DF, tengo ya bastantes años viviendo por este lado. E inevitablemente guardo mis raíces, guardo ese lenguaje, guardo esas expresiones que no son de aquí, pero tengo también las que son de aquí, ¿no? También las uso y también las llevo y también las entiendo. Entonces, en cierto momento sí fue una especie de cuestionamiento de, bueno, ¿qué lenguaje usar, ¿no? Y después entendí que los dos son mis lenguajes, ¿no? Los dos son mis formas de contar las cosas, y pues así tenía que salir, ¿no? Y pues bueno, ya el lector decidirá si debía hacerlo o no. Y en cuanto al otro cuento, pues sí, es esta crítica a una violencia, a una podredumbre de la que todos, casi sin excepción, estamos envueltos, ¿no? Y vivimos presos. Este cuento, les platico rápidamente, son algunos chavos que andan en un carro, un pick-up del año, elaborando y llevando a cabo un juego. Bueno, todos estos chavos son hijos de acaudalados, de empresarios, ¿no?, de la ciudad, pero llevan a cabo un juego en el que buscan indigentes para matarlos, ¿no? Y tienen hasta incluso sus reglas. Bueno, si se muere de un solo tiro, vale 5 puntos. Si lo tienes que corretear, vale nada más 3. Si pasa esto, bueno, te dan tantos puntos, ¿no? Y cada fin de semana lo llevan a cabo, ¿no? Y entonces empiezan a idear formas para que la gente misma empiece a llevar indigentes a los parques, ¿no? Para que los policías los lleven a donde ellos los puedan localizar. Incluso el cuento, pues, está contado, está narrado en 3 voces que juegan. Primera, segunda y tercera voz, en la que unos personajes, cuando entran los chavos estos, pues está contado en tercera voz. Cuando entra una indigente que pasea por San Luis y que se encuentra un par de veces con ellos, cada encuentro está en riesgo su vida, pues está contado en segunda voz y desde su perspectiva. Y cuando están los policías, está contado en primera persona, ¿no?
Edgar, muy bien la construcción de los personajes, los perfiles, muy bien en la descripción. Estamos, Edgar, tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir un corte y regresamos para continuar conversando sobre los otros días. ¿Qué te parece?
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Teléfonos 662-212-6655 desde cualquier parte de México. Para mensajes de texto y WhatsApp, 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comunícate con nosotros desde cualquier parte de México. 662-212-6655. Ya estamos de regreso.
Continuamos en De Letras Corazón. Carlos Sánchez, Silvia Manríquez y Edgar Contreras desde San Luis Río Colorado. Vía telefónica. Me entró la nostalgia, muchachos. Como hace muchos años decían vía telefónica y oías hasta el titi del enlace, ¿no?
Sí, y el perro que ladra. Ándale, y el carro, sí, que acelera, ¿no?
Pero qué gusto que la tecnología nos permita, Edgar, que estés con nosotros en esta tarde platicándonos de los otros días. Yo debo admitir que acabo de encontrarme con el libro. Carlos Sánchez me hizo el favor de entregármelo y me dio mucho gusto. Así como ustedes que están acompañándonos, lo estoy descubriendo a través de la charla que tenemos con Edgar. Carlos ya lo leyó y nos está guiando, así que muchas gracias por eso, Carlos. Edgar, y antes de continuar ya de lleno con lo que es el libro, ¿dónde pueden encontrar el libro quienes nos están escuchando?
Ahora el libro lo tenemos, lo estamos entregando desde la editorial, que es Letras del Norte, que pueden encontrar ahí la página en Instagram. Ahí pueden encargar el libro y se los enviamos con todo gusto hasta donde estén y hasta donde nos lo pidan.
Igual tú tienes tus redes sociales, así como Edgar, sí, claro. Contreras.
Así, así como está, ahí me encuentran igual en Facebook e Instagram, que son los que más les sé.
¿Cómo estás viviendo, Edgar, la aparición de tu primera obra firmada de manera individual, tu primer libro publicado? ¿Cómo lo estás viviendo? Cuéntanos.
Pues muy padre, fíjate, no dimensiona uno lo que puede pasar, ¿no? Después de que uno decida publicar algo, porque siempre eso es un acto muy personal, escribir, ¿no? Y cuando ya decides publicarlo, te encuentras con un sinfín de situaciones, tales como que gente te dé su interpretación acerca del texto y que tú ni siquiera la tenías en mente, ¿no? Y encuentras otras visiones de tu propio texto que tal vez ni siquiera conocías, ¿no? Y además el encuentro con otro tipo de público. Yo soy profesor y me encanta el contacto con los chavos, ¿no? Y me di cuenta que a través del libro podía llegar un poco más fácil con ellos. Entonces, esa fue otra muy grata respuesta, ¿no?, que recibí.
Precisamente sobre ese contacto con los chavos que tienes, me consta, he podido ser testigo y acompañarte en algún momento en esos talleres que das, sí, en estas clases de literatura, con grupos específicos, ¿no?, públicos específicos de allá, de los ejidos, digamos, como ya en lugares lejanos, por no decir marginación. Y también recientemente, Edgar, y me gustaría mucho que le contaras a nuestros radioescuchas sobre la lectura que acabas de darle a los chavos presos en Itama.
Sí, fíjate, bueno, fue, la verdad es que todo un honor haber estado ahí, pero fue, o sea, es un choque, pues la verdad, fuerte, ¿no? No quisiera usar la palabra padre o que estuvo muy muy bien, pero la verdad es que no puedo dejar de ocultar que me la pasé muy bien con los chavos, ¿no? Y era mi intención, era, bueno, yo dije, voy a entrar, me la voy a pasar bien para que ellos se la pasen bien conmigo, ¿no? Y encontrarme con ellos fue todo una lección y un aprendizaje de notar esa chispa y esa esperanza y esa intención de agarrarse de lo que puedan, ¿no? De lo que llegue hacia ellos, de poderse agarrar y de poder subsistir a través de eso y de la esperanza de que van a estar seguramente en otras circunstancias dentro de un tiempo, ¿no?
Sí. Te escucho mencionar la palabra esperanza y no puedo dejar de compartirle y recordarle a las personas que nos están acompañando a través de la señal de Radio Sonora que eres un promotor de la cultura muy activo, que cuando se habla de las jornadas binacionales, allí va tu nombre y tu trabajo junto con Rubén Meneses, Jonás, Vladimir y todo este equipo que ustedes han formado. Que no hay actividad cultural en San Luis Río Colorado en la que tú no estés de alguna manera presente. Y me surge la inquietud, o más bien la certeza, de que allí también hay una visión de esperanza, apostarle a la cultura, al arte y trabajar por ella. ¿Estoy en lo cierto, Edgar?
Sí, claro, digo, pues una de las cosas es que soy muy metiche, ¿no? Y la otra, pues es que somos hijos de la mala vida, diría mi papá, ¿no? Nos aferramos a estas cosas que siempre nos traen más batallas que librar, ¿no? Pero hay algo que sí está, o al menos yo lo tengo muy claro y se los comento desde que empecé a trabajar con los chavos, desde que vi que este acercamiento era posible, y nada más con los chavos, ¿no? Con mucha gente que se acerca de repente tímidamente a la literatura o a la cultura en general. Hay una frase que siempre me ronda mucho, ¿no? Y que aparece en el libro de Beth, una novela gráfica que se llama Habla María, en la que habla de su hija, ¿no? Que tiene autismo, y de su choque con esta enfermedad, y él habla de una luz que cae en su vida cuando él le pregunta a uno de los doctores, bueno, ¿y se puede hacer algo? Y el doctor le dice, hay todo por hacer, ¿no? Entonces creo que esta es parte de eso, ¿no? No es que las cosas estén tan mal, sino que tenemos todo por delante por hacer, ¿no? Y pues bueno, si de alguna manera podemos ayudar en algo, pues hay que hacerlo.
Lo estás haciendo, Edgar. Hay todo por hacer, lo estás haciendo. Y para eso me gustaría que nos platicaras respecto de ese taller con estos muchachitos en un ejido, si me recuerdas el nombre, por favor. Y el nombre del ejido y las sesiones a las que acudes o acudías con ellos en su momento, pero el aprendizaje que ellos te dejan a ti, si pudieras compartirnos, Edgar, por favor.
Es una experiencia que te abre totalmente la perspectiva de las cosas, ¿no? Uno está encerrado de repente en ciertos autores, en ciertas cosas, en ciertas incluso actividades literarias, ¿no? Pero te das cuenta que con ellos es todo un mundo el que viene arrastrando, ¿no? Y te enseñan que hay otras formas de contar y te enseñan que hay otras inquietudes que explorar, ¿no? Y para ellos gratamente resultó muy enriquecedor encontrarnos, porque pudieron darle salida a estas historias que tenían en mente. desafortunadamente se nos atravesó la pandemia y no pudimos continuar, pero estamos por ahí ya intentando regresar con ellos, que la verdad es que nada me daría más gusto.
En el ejido Hermosillo, Edgar.
Así es, en el ejido Hermosillo, en Baja California.
Sí. Muchachos, Edgar también nos compartió una selección musical. Se llama La Santa Cecilia y la canción Monedita. ¿Nos quieres platicar algo breve sobre ellos, Edgar, por favor?
Sí, pues mira, yo también tengo poco de haberlos descubierto y la verdad es que fue todo un suceso para mí. Son un grupazo que cantan, bueno, son de Los Ángeles y mezclan un poco el rock con el blues, con el trío, con canciones de José Alfredo. Hacen una mezcla muy, muy padre y de repente tienen estas canciones como esta que yo les puse. Sí. En la que la única razón que tengo para ponerla pues es que me pone muy de buena, ¿no? Espero que haga lo mismo con ustedes.
Y además es propositiva, ¿no? Dice que no necesitamos, claro, tanto dinero ni nada para ser felices. Así en resumen.
Así es. Así.
Bien. Oye, qué gusto. Quisiéramos tener más minutos, pero pues el compromiso está para continuar en otra emisión platicando sobre los otros días y sobre todo lo que nos quieras compartir.
No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen. Yo personalmente he sido testigo de la chamba de los dos y créanme que desde acá tienen un fan y un admirador ferviente.
Edgar, muchas gracias por aceptar la conversación, felicidades, enhorabuena. No me quisiera despedir sin antes felicitar también a Jonás Meneses Retano, quien diseña, que hace diseño editorial de Los Otros Días, y al autor de la fotografía de portada, que está maravillosa, Gustavo Covarrubias. Es la línea y hay un vestigio de lo que pudo haber sido alguna fiesta, ¿no? Una botella de vidrio rota por ahí. Felicidades, una edición muy digna, muy limpia, muy interesante, ergonómica. Te agradezco nuevamente esta posibilidad de conversar, Edgar. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes y abrazos a los dos.
Gracias, esperamos encontrarnos en algún momento en vivo presencial. Hasta
claro que
aquí
sí.
Llega esta emisión. Un saludo a todos por allá en San Luis Río Colorado. Aquí, en este lado de los micrófonos en Hermosillo, Carlos Sánchez, una servidora Silvia Manríquez, el ingeniero Guadalupe Gálvez y en esta ocasión Fanti Mendívil con nosotros. Nos escucharemos en la próxima. Hasta entonces, Carlos.
Hasta entonces, Silvia. Gracias, Edgar.
Radio Sonora presentó De Letras Corazón. Hasta la próxima.